Cuando Pablo escribe su epístola a los romanos acerca de la inclusión de los gentiles en el plan redentor divino, él explica cómo la rebeldía del pueblo de Israel movió a Dios a provocar a su pueblo a celos con un pueblo que no es pueblo. Y citando Isaías 65:2, describe cuál era la condición de los israelitas y dice: pero acerca de Israel dice, y esto lo dice en Romanos 10:21, acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y este versículo lo estoy citando de la Reina Valera, porque esa última palabra es para mí importante. Ese pueblo es descrito como un pueblo rebelde y contradictor. Esa palabra griega para contradictor es antilego. Lego es decir, antilego es decir en contra, hablar en contra. La palabra habla de un espíritu de rebeldía dispuesto a contradecir una orden. Se usa en Lucas 20:27 para describir cómo los saduceos negaban la resurrección o hablaban en contra de la resurrección. También en Juan 19:12, cuando el Sanedrín acusó a Jesús de oponerse a César. O sea, que es esta palabra que se usa para describir la actitud del pueblo de Israel con Dios. Era un pueblo contradictor, contradecía a Dios, le llevaba la contraria al Señor. Y lo que encontramos en el libro de Malaquías es precisamente a Dios denunciando ese espíritu contradictor en el pueblo de Israel. Ese espíritu rebelde puede estar presente en las relaciones interpersonales. Las conversaciones más incómodas que nosotros podemos tener muchas veces poseen esa actitud o reflejan esa actitud. Es como si para algunas personas contradecir fuera un deporte. Dicen, no, porque mira tal cosa, sí, pero, y siempre es con un pero, siempre es contradiciendo algo en la conversación. Algo así sucedió con el pueblo de Dios. El Señor les había hablado a través de sus mensajeros, el Señor Jesús mismo decía, yo les envié a los profetas, y Él denunciaba el pecado del pueblo de Israel, pero aparentemente ellos alegaban ignorancia. Ajá, ¿y cuándo? Ajá, ¿y cómo? Y eso es parte de lo que aparece en el libro de Malaquías. Si Dios les decía que ellos habían cometido el pecado X, ellos respondían con otra pregunta: ¿hoy cuándo nosotros hicimos eso? Ese es el tipo de cosas que aparece en Malaquías. Y veremos cómo el libro consiste precisamente en la confrontación que Dios hace de ese espíritu en el pueblo de Israel. Dios confronta el espíritu contradictor en su propio pueblo. Pero digamos algo antes de adentrarnos en el contenido del libro sobre Malaquías el profeta. Y tenemos que comenzar diciendo que aparte de la información que encontramos en el libro mismo, no sabemos nada más acerca del profeta. Sí podemos decir que él ministró más o menos en el 435 al 430 antes de Cristo, durante los días de Nehemías. O sea que él fue uno de los profetas post-exílicos. ¿Se recuerdan ustedes que habíamos hablado de que algunos ministraron antes del exilio o durante el exilio y otros profetas ministraron después del exilio? Y los últimos tres profetas de que encontramos en el Antiguo Testamento son profetas post-exílicos o que ministraron después que el pueblo ya había comenzado a regresar. Como les digo aquí, él ministró junto con, o en el tiempo concomitante con Nehemías, y es interesante que temas que aparecen en el libro de Nehemías o situaciones que Nehemías tuvo que usar para confrontar al pueblo son temas que también aparecen en el libro de Malaquías. Por ejemplo, el caso de los matrimonios con paganos. Tanto Malaquías como Nehemías lo trata. El descuido con respecto a los diezmos. El irrespeto hacia el día de reposo. La corrupción en el sacerdocio. La injusticia social. son temas que aparecen tanto en Nehemías como aquí en Malaquías. O sea que era una problemática existente en aquellos días y de ambas formas el pueblo es confrontado por el Señor. Ahora hay una cronología que yo quiero compartirles para tener una idea de la ubicación de los eventos, porque a veces uno puede leer un libro y creer que está ubicado correctamente, cronológicamente hablando. La cronología relevante que podemos mencionar es, en primer lugar, que en el 538 es cuando Ciro proclama el decreto que permite a los judíos regresar a su tierra. Recuerden que ellos fueron llevados en el 586 a la cautividad babilónica y entonces ya, o sea, el reino del sur cae y ellos pasan años en el exilio. Pero Ciro, en un momento histórico, ya cuando los arameos salen del panorama, los babilonios salen del panorama y los medopersas están gobernando, Ciro hace esta proclamación de permitir a los judíos regresar a su tierra. Para el 536 regresa el primer grupo de judíos bajo el liderazgo de Zorobabel. Y vimos por eso cómo es un personaje importante en el libro de Zacarías. En el 516 el templo de Jerusalén es reconstruido y el sistema de sacrificios es restaurado. O sea que para cuando vemos a Malaquías ministrar, los sacrificios ya se están llevando a cabo. En el 448 regresa el segundo grupo de judíos, ahora bajo el liderazgo de Esdras. Y luego en el 445 regresa el tercer grupo de judíos bajo el liderazgo de Nehemías. Para el 444 concluye la reconstrucción de los muros de Jerusalén, que era una de las tareas que ellos estaban llevando a cabo. Y en el 433, Nehemías regresa temporalmente a Babilonia, según información que encontramos en los capítulos 2, 5 y 13 del libro de Nehemías. Entonces, Malaquías profetiza aproximadamente en el tiempo de esa ausencia de Nehemías, por el 432 al 425 aproximadamente antes de Cristo. Y con él se cierra el canon del Antiguo Testamento alrededor del 424 antes de Cristo. Y luego tenemos unos 400 años llamados años de silencio porque no hubo más revelación divina para el pueblo. O sea que Malaquías marca, según la organización de nuestras Biblias, esa culminación. El orden en el que la Biblia fue organizada varía si tenemos el orden judío o si tenemos otro orden, y eso es una forma de organizar en grupo los libros. Por eso tenemos nosotros los profetas todos juntos. Pero si pudiera haber otro tipo de organización. Ahora yo les voy a mostrar cómo, a mi entender, el colocar a Malaquías al final es una buena manera de concluir el Antiguo Testamento y de encaminarnos al Nuevo Testamento. Hay un mapa en el que sencillamente lo que quiero es mostrar, que ustedes vean cómo para cada uno de los profetas podemos ubicar aproximadamente el lugar donde nació o el lugar donde ministró. Y este mapa, que aunque los nombres están ahí en inglés, pueden ustedes ver que cuando se trata de Jerusalén, allí colocas a Isaías, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, que es el profeta que nosotros estamos considerando en la clase de hoy. Ahora, pasando al tema del libro, ¿de qué trata el libro de Malaquías? Muchas cosas buenas habían sucedido al pueblo del Señor. Ellos habían regresado a su tierra, el templo había sido reconstruido, pero no eran buenos tiempos en el sentido espiritual. O sea, estaban viendo promesas de Dios cumplirse, pero espiritualmente ellos no estaban bien. ¿Dónde estaba el cumplimiento de todas las promesas que ellos habían recibido? No se terminaban en simplemente esas cosas que ya ellos tenían. Ellos no estaban viendo un descendiente de David sobre el trono, como había profetizado Ageo. Dice Roger Ellsworth en su libro Abriendo Malaquías: dos profetas, Ageo y Zacarías, habían prometido que el tiempo superaría al de Salomón, el templo. El pueblo concluyó que la única manera en que esto ocurriría es si el Mesías mismo venía y hacía al templo glorioso con su presencia. Los años pasaron y el pueblo no vio nada que se pareciera al cumplimiento de las profecías de Zacarías y Ageo. En otras palabras, ellos estaban ansiosos esperando que el cumplimiento. ¿Y qué es lo que pasa? Y esa espera, esa impaciencia, les llevó al descuido. Había una dejadez espiritual a causa del desaliento de esa espera impaciente del cumplimiento de esas promesas en sus días. Y les llevó a pensar que cualquier cosa era buena y suficiente para el Señor, que ofrecer cualquier tipo de sacrificio era correcto, como si a Dios realmente no le importara tanto lo que ellos le ofrecieran a Él. Se había introducido un espíritu de indiferencia, un espíritu de apatía. El templo estaba ahí, los sacrificios se estaban llevando a cabo, pero no había entusiasmo. Estaban simplemente siguiendo todo lo que se suponía que religiosamente ellos hicieran, pero sin el corazón. Y a ese tipo de personas formalistas e hipócritas es que Malaquías está escribiendo. De forma que este libro incentiva la religión del corazón para que sea llevada a cabo de corazón. Para que la religión del corazón se lleve a cabo de corazón. O sea, porque Dios no quiere una religión externalista. Dios quiere una religión interna del corazón. Y que esa religión interna del corazón se haga a propósito de corazón. Ya, Dios quiere que nosotros le demos nuestro ser, le entreguemos nuestro corazón, no las cosas que podemos hacer por Él. En un sentido, ellos estaban adjudicando la causa del problema a Dios. Realmente nosotros estamos así porque Dios ha hecho lo que ha hecho y no ha cumplido con su palabra. Pero cuando Dios hace la autopsia del cadáver espiritual, como ellos se encontraban en ese espíritu mortecino, Dios encuentra que el problema estaba en ellos. Dice la Biblia de Estudio de la Herencia Reformada, aunque escrito cientos de años atrás, el mensaje de Malaquías es trágicamente relevante. Aunque las mecánicas de la adoración son diferentes, la misma religión mercantil y centrada en el yo todavía vive. Una religión ligera, muerta y formalista no puede satisfacer a Dios. La autopsia de Malaquías a la religión muerta es un caso de estudio para los mensajeros de la actualidad que deben exponer el mismo tipo de muerte espiritual, proclamar la misma advertencia y prescribir el mismo remedio. En otras palabras, esto no es algo que pasó en la época de Malaquías y ya ahora nosotros estamos en otra condición. Lo que la Biblia de Estudio de la Herencia Reformada está diciendo es, el mensaje de Malaquías lo necesitamos hoy como nunca. Para guardarnos de vivir una religión externa y servir a Dios con todo nuestro corazón. Si yo tuviera que poner un título al libro de Malaquías o resumir su contenido en una oración, yo creo que yo lo llamaría, el hombre es capaz de contradecir a Dios mientras al mismo tiempo alega adorarlo. El hombre es capaz de contradecir a Dios mientras al mismo tiempo alega adorarlo. ¿Y por qué hablo de ese espíritu contradictor que yo mencionaba al principio? ¿Por qué hablo aquí que ese sería el nombre que yo le pongo? Un pueblo que es capaz de contradecir a Dios. Porque una de las cosas que vemos vez tras vez en el libro es a Dios denunciar un pecado o una actitud en el pueblo y ellos decir, oh, ¿y cuándo eso es así? Y Dios le dice, oh, cuando ustedes dicen esto. Es que yo veo esto. Entonces, ellos estaban dispuestos a contradecir el diagnóstico divino. Dios les dice, lo que ustedes tienen es tal cosa. Y ellos, no, eso no es lo que nosotros tenemos. ¿Y cuándo nosotros mostramos los síntomas de esa enfermedad? Y Dios les muestra cuál era el problema. Y para muestras, un botón. Dice al principio, Malaquías 1:2, Dios les dice, yo os he amado. Pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? ¿Están captando? Y esa expresión, pero vosotros decís, traduce una palabra hebrea. Una palabra hebrea que aparece varias veces en el libro. para hablar de ese espíritu contradictor, de cómo ellos son capaces de contradecir las cosas que Dios les estaba mostrando. Dios les dice, yo les amo a ustedes, pero ustedes dicen, ¿en qué? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú e hice de sus montes desolación, etc. Otro caso está en el versículo 6. Dios le dice, y esto lo vamos a ver con un poco más de detenimiento, pero dice, el hijo honra a su padre, el siervo honra a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís, ¿ven el contraste aquí? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? O sea, Dios le dice que sí, que a él lo ha menospreciado, pero ustedes dicen que no. ¿Y en qué? En el versículo 17 del capítulo 2. Habéis cansado al Señor con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? Y entonces él explica, cuando decís todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor y en ellos él se complace. ¿Dónde está el Dios de la justicia? Pues ellos estaban negando la justicia de Dios, cansando a Dios con lo que ellos estaban atribuyendo al Señor. En el capítulo 3, en el versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? Él dice, en los diezmos y en las ofrendas. ¿Ven? Ese espíritu contradictor, Dios denunciando, y ellos diciendo, ¿y cuándo fue que nosotros hicimos eso? La religión era una manera de usar y de sobornar a Dios. Ese es uno de los temas que aparecen en el libro. Por eso en el capítulo 3, versículo 13, dice, vuestras palabras han sido duras contra mí, pero decís, ¿y qué hemos hablado contra ti? O habéis dicho, en vano es servir a Dios, no nos da beneficios. Se habían convertido en mercenarios sirviendo al Señor y tenían una perspectiva incorrecta acerca de Dios. ¿Ven ustedes? O sea, este pueblo era capaz de contradecir a Dios. Testimonio, capítulo 2, versículo 10 al 16. El tema de la justicia de Dios, capítulo 2, versículo 17 al 3, 5. El tema de los diezmos y ofrendas, capítulo 3, versículo 6 al 12. Y luego el tema de, que yo he llamado simplemente palabras duras contra Dios. Capítulo 3, versículo 13, hasta el capítulo 4, versículo 3. Está la parte introductoria, el primer versículo, y los versículos finales que pueden ser una introducción o una conclusión al libro. Ahora pasemos a considerar cada una de estas encabezados. Primero, cómo el pueblo contradice el amor a Dios, el amor de Dios. El pueblo contradice el amor de Dios. El pueblo estaba siendo insensible a la gracia y al amor de Dios. Pero no solo insensible, en la práctica estaba negando el amor de Dios. En otras palabras, Dios les decía, yo les amo. Y ellos decían, ¿en qué? Eso es lo que estaba pasando aquí. Dice el versículo 2, yo os he amado, dice el Señor. Pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? ¿No eres Esaú, hermano de Jacob? Declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. E hice a sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. No fue Esaú que como primogénito heredó la bendición de Dios. Dios les dice, ¿ustedes creen que había algo en ustedes por los cuales yo les amé a ustedes? Fue una decisión absolutamente mía. Ustedes han sido amados por pura gracia. Luego el Señor los compara con Edom, que fue la nación que descendió o vino de Esaú. Y les deja ver que su indignación contra Edom era permanente y que él no trataba de esa misma manera a Judá. Que ellos tenían que tomar en cuenta estas cosas y ser agradecidos. Dice el versículo 4, aunque Edom dice hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas, el Señor de los ejércitos dice así, ellos edificarán, pero yo destruiré y los llamarán territorio impío y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Dice, ¿eso es lo que yo he hecho con ustedes acaso? ¿No están viendo la gracia que yo he tenido hacia ustedes? Y el punto práctico es que vemos en esta sección la realidad de que somos capaces de contradecir las declaraciones de amor del Señor hacia nosotros. También a nosotros Dios nos ha dado sus expresiones de amor. Pero cuando llegan las pruebas, somos capaces de ponerlo en duda. Sin embargo, la sensibilidad al amor y a la gracia de Dios no deben ser perdidas en ningún momento ni ocasión. No importa cuán difíciles sean las pruebas. Reconocer cómo Dios nos ama. Tenemos la evidencia de su amor en la cruz del Calvario, entregando a su Hijo por nosotros. Y de todos modos somos capaces de dudar de su compromiso hacia su pueblo. La gran realidad es que nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la gran realidad. En segundo lugar, los sacerdotes contradicen el honor de Dios. Los sacerdotes contradicen el honor de Dios. Dice en el versículo 6 de capítulo 1, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís, ¿y en qué hemos menospreciado tu nombre? Y aquí entra el espíritu contradictor. ¿Por qué ellos estaban viviendo como estaban viviendo? ¿Por qué esa frialdad espiritual? La razón estaba en el hecho de que estaban menospreciando a Dios. Ellos no estaban afirmando menospreciar a Dios, pero ellos estaban actuando hacia Dios con menosprecio. La manera en que vivían les lleva a esa conclusión lógica. Porque no es posible apreciar a Dios y reverenciarle y al mismo tiempo luego tratarlo en la manera como yo lo hacían. Dice, la forma como ustedes me tratan, dice Dios, no es una manera de aprecio. Entonces nosotros no decimos, dice la Escritura, hablando en otro contexto, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. A ellos les faltaba realmente mostrar la honra de Dios en la manera como trataban a Dios. El templo había sido reconstruido, los sacrificios estaban volviendo a ser parte de la vida del pueblo. Pero, ¿qué hacían ellos? Llevarse de los principios y las leyes que Dios había dicho de cómo debían ser esos sacrificios. No, todo había sido algo externo, algo del corazón y con mucho descuido. Amados hermanos, nuestra vida de adoración diaria, la calidad de nuestra adoración diaria y los domingos es un indicativo del tipo de relación que tenemos con Dios. Al ellos tratar la adoración a Dios como algo de segunda categoría, estaban mostrando que la honra que sentían hacia Él no era tan significativa y el Señor lo veía equivalente al menosprecio. O sea, tú puedes estar muy confiado de que Dios está contento contigo y que lo que tú le estás ofreciendo a Él, eso está más que bien, y Dios considerarlo como un menosprecio. Eso le estaba pasando al pueblo de Israel. Porque el punto no es cómo nos sentimos nosotros, el punto es cómo se siente Dios. El versículo 7 dice que ellos le estaban ofreciendo pan inmundo. El versículo 8 dice que estaban presentando animales ciegos, cojos y enfermos. Presta atención a las preguntas de esos dos versículos. Dice el texto, versículos 7 y 8, ofreciendo sobre mi altar pan inmundo, y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? O en qué decís, la mesa del Señor es despreciable. Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, no es malo. Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, no es malo. Porque, ¿por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. ¿Ustedes están viendo lo que el Señor está haciendo aquí? Le está diciendo, miren lo que ustedes me están ofreciendo a mí. Miren el regalo. O sea, tú puedes tener una idea del regalo que te están llevando si la envoltura te lo dice. Imagínate que te llevan un regalo con todo el papel arrugado, sucio, y una moña desaliñada así. Tú puedes tener una idea de cuál es el regalo y el esmero que hubo en la preparación. O quizá la gente te puede decir, mira, en el camino me cayó un aguacero y eso fue lo que le pasó al regalo. Ah, bueno, ok. Pero lo más probable es que tú digas, lo de adentro no debe parecerse mucho a lo de afuera. Bueno, Dios estaba viendo como un menosprecio lo que ellos le estaban llevando como sacrificio. Pero esa pregunta final es penetrante. ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? Ve, llévale ese sacrificio al que está gobernando. Y me encantó Sinclair Ferguson en un mensaje sobre este pasaje. Él pone en otras palabras lo que está sucediendo aquí. Él dice, ¿harías eso con un gobernante? ¿Irías ante tu jefe de la misma forma que vas delante de Dios? ¿Irías delante de la presencia del presidente de la institución en la que trabajas con el mismo espíritu con el que entras a la presencia del Dios Todopoderoso? Lo que está diciendo es, ustedes se han vuelto espiritualmente tan locos que no pueden pensar correctamente. Van temblando a la presencia de un pequeño, endeble y mero mortal, pero vienen de manera casual y ligera ante la presencia del Dios Todopoderoso que puede deshacerlos en un instante. Él sí puede recibir un trato de segunda categoría. Wow. No, con el jefe, tranquilito y bien, y con miedo, ¿qué le digo? ¿Cómo le digo? Pero delante de Dios, ok, no, eso no importa. Dios que reciba lo que yo le lleve. Lo que nos está diciendo este texto es, no, Dios no lo ve así. Tú podrás verlo así, pero Dios no lo ve así. Dios se ve como menospreciado. ¿Cuál es la preferencia del Señor? ¿Que le rindamos una adoración mediocre a no recibir ninguna? ¿Eso es lo que Él quiere? Bueno, para que no me den nada, más que me den algo. No. Es mejor, lo que Él mejor quiere es que tú no le ofrezcas nada. Esa sería su preferencia. Miren lo que dice el versículo 10. O si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no encendiera en mi altar en vano. Que alguien cierre esto para que mejor ni ofrezcan nada, es lo que está diciendo. No me complazco en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Wow. Roger Crooks, que he citado en tantas ocasiones, dice, en lo que dice acerca de la adoración, Malaquías habla claramente a la iglesia del siglo XXI, no todo lo que es identificado como adoración agrada a Dios. La sinceridad no es el criterio para determinar lo que debe suceder cuando el pueblo de Dios se reúne a adorarle. Dios tiene sus estándares en la Biblia y espera que los sigamos. La idea de que la adoración es aceptable siempre y cuando se haga genuinamente y con entusiasmo no es necesariamente una señal de salud espiritual. Podría ser un indicador, como en los días de Malaquías, de que el pueblo de Dios se ha apartado de él. Hay una adoración que Dios encuentra totalmente inaceptable porque no se enfoca en Jesús y su salvación. Dios preferiría no tener ninguna adoración a tener una que oscurezca su gloria y que rebaje lo que Él ha hecho. Ellos se habían quedado cortos aún del gran propósito que Él tenía para con las naciones. Y en lugar de servir de ejemplo a las naciones, estaban siendo piedra de tropiezo. En los versículos 11 y 14, Él les dice, mira, yo voy a engrandecer mi nombre entre las naciones. Y me van a traer la adoración que yo anhelo. ¿Y eso es lo que ustedes me están trayendo? Y en lugar de santificar el nombre del Señor, habían tratado su adoración como si fuera cualquier cosa. Y Él dice, ustedes han profanado mi nombre. Versículo 12. Vosotros lo profanáis cuando decís, la mesa del Señor es inmunda. Y además, en el versículo 13 dice, también decís, ¡ay, qué fastidio! Y con indiferencia lo despreciáis, dice el Señor de los ejércitos. Y traéis lo robado, o cojo, o enfermo. Así traéis la ofrenda. ¿Aceptaré eso de vuestra mano?, dice el Señor. Pero no, noten el hastío. ¡Ay, qué fastidio es esto! ¡Otra vez a la iglesia! ¡Ay, hoy es miércoles otra vez! ¡Ay, al culto de oración! A leer la Biblia otra vez. Ay, verdad, la adoración familiar. Hay que leer la Biblia con la familia. Ay, qué fastidio. A veces no lo decimos. Lo que Dios está viendo es la actitud. Desde vosotros decís, qué fastidio. Dios lo toma como si lo estuviéramos diciendo. Wow, hermanos, es triste. Quisiéramos decir que eso no nos pasa a nosotros. Y dado que ese era el pecado de los sacerdotes, el arrepentimiento tenía que ser evidente en esa área. Y Él le dice en el capítulo 2, versículo 2, si no escucháis Y si no decidís de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre vosotros maldición y maldeciré vuestras bendiciones. ¿Y saben por qué dice? Porque no lo habéis decidido de corazón. Wow. Dios les da el ejemplo de Leví o de la casa de Leví. Les dice que una de las marcas de Leví fue la reverencia. Él me reverenció y estaba lleno de temor ante mi nombre. Trataba mi nombre, mi ser, con peso. Pero ustedes lo tratan superficial y ligeramente. Dice, la verdadera instrucción estaba en su boca, versículo 6, y no se hallaba iniquidad en sus labios. En paz y rectitud caminaba conmigo y apartaba a muchos de la iniquidad. Mi madre, se me fue el tiempo. Esta es la última clase. Toleradme unos minutos. El Señor les acusa de haberse desviado del camino que Él les había trazado. Estamos, hermanos, en problemas. Cuando la preocupación por agradar a Dios es sustituida por una preocupación por agradarnos a nosotros mismos. Y eso le pasó al pueblo. ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Si tú estás agradado, complacido, o si Dios está agradado y complacido? Y lo que les pasó a ellos, amados, nos puede pasar a nosotros. Ninguna adoración en que nos veamos grandes será adecuada. La admiración de Dios, el temor a Dios y la rendición ante Dios son elementos indispensables de la verdadera adoración. En tercer lugar, el pueblo contradice el diseño de Dios para el matrimonio. Y esto lo puedo ver más rápidamente. Dios les dice en el versículo 16, yo detesto el divorcio. Pero ¿saben lo que ellos estaban haciendo? Divorciándose de sus mujeres para casarse con mujeres paganas. Y Dios denuncia el pecado. Deslealmente ha obrado Judá y una abominación se ha cometido en Israel. Pues Judá ha profanado el santuario del Señor, que él ama, y se ha casado con la hija de un Dios extraño. Cosas que había sido prohibida en Deuteronomio capítulo 7. Cosas que habían visto en el ejemplo de lo que le sucedió a Salomón. De cómo Salomón fue desviado por estar uniéndose a mujeres de otra religión, de otro pueblo. Nehemías denuncia eso en Nehemías 13, 23 al 27. No tengo tiempo para leerlo. Ustedes podrán leerlo por ustedes mismos. O sea, era el mismo problema denunciado aquí por Malaquías. Había problemas familiares. Esa religión que ellos tenían externa estaba afectando a sus familias. Hay consecuencias familiares cuando no estamos bien espiritualmente. En cuarto lugar, el pueblo contradice la declaración de Dios de ser un Dios de justicia. En otras palabras, lo que ellos veían decían, no, pero Dios no puede ser justo. Si esto y esto y esto está pasando, no, Dios no es justo. Y dice, habéis cansado al Señor con vuestras palabras, 2:17. Y decís, oye, ¿en qué te hemos cansado? O cuando decís, todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor y en ellos se complace, ¿dónde está el Dios de la justicia? Miren, al que hace lo malo le va bien. Y yo fajado y tengo que cumplir las leyes, tengo que hacer todo así, dar los diezmos. Y entonces, Dios es injusto. Wow, imagínense un Dios que no puede mirar el mal, acusado de complacerse con el mal. Y esa pregunta, ¿y dónde está el Dios de la justicia? ¿Qué pregunta más rebelde? Soberbia. Ellos decían, a los soberbios les va bien, y ellos estaban actuando con soberbia. Y en el capítulo 3 le promete que va a venir a su templo a cumplir la función de un lavandero que limpiará su casa y que implantará la justicia. Los versículos 1 al 5 del capítulo 3 son una profecía mostrando cómo vendría Juan el Bautista, un mensajero que allanaría el camino para el Mesías, y cómo Dios mismo vendría a su templo e implantaría un reino de justicia. Entonces, ¿dónde está esa acusación de que Dios es un Dios injusto? En quinto lugar, el pueblo contradice a Dios en cuanto a los diezmos y ofrendas. En muchas cosas el pueblo había sido rebelde y contradictor, y en todas ellas el Señor les había hecho múltiples llamados al arrepentimiento. En este caso lo trató con respecto a los diezmos y las ofrendas. Dios le dice, volveos. Y yo dice, ¿y en qué tenemos que volvernos? ¿Hay algo de lo que tengamos que arrepentirnos? Y dice el versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿y en qué te hemos robado? O en los diezmos y en las ofrendas. No dejemos de observar el espíritu contradictorio aquí en la cita de lo que ellos responden o decían a lo que Dios les expresaba. Pero decís, si Dios les llamaba a arrepentirse, ellos estaban diciéndole que no tenía necesidad de eso. No había sensibilidad espiritual. Dios le decía qué era lo que estaban haciendo. Y decían, no, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Hermanos, el hecho de que no lo veamos no significa que no seamos culpables. Y debemos por eso rogar a Dios que nos mantenga sensibles espiritualmente para ver el mal. Y si no lo vemos, cuando nos sea señalado, que podamos admitirlo. Porque aquí Dios mismo se lo estaba señalando y ellos no lo veían. No, yo, robando yo. Y era un problema generalizado. Dice, la nación entera me estáis robando, dice en el versículo 9. Ellos estaban considerando como suyas cosas que le pertenecían al Señor. Y me están robando. Dios dice, eso es robo. Dios quería bendecirles. Pero la forma como ellos estaban actuando, dice, yo les voy a traer maldición a ustedes. Amados hermanos, esto es para nosotros también examinarnos a nosotros mismos. ¿Estamos nosotros robando a Dios? Y Dios le dice, ¿ustedes saben por qué ustedes están vivos? Porque yo no cambio. Dice en el versículo 6, porque yo el Señor no cambio. Por eso, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Si no hace tiempo que ustedes no estuvieran ahí. Wow, qué bueno que Dios es inmutable. Y obviamente aclaramos que uno no se gana la bendición de Dios por dar sus diezmos. Ese no es el punto, no es un negocio que estamos haciendo con Dios y comprando bendición. Simplemente Dios se complace en bendecir a un pueblo que lo honra a Él. Finalmente tiene palabras duras contra Dios. Dice en el versículo 13, vuestras palabras han sido duras contra mí. ¿Y qué hemos hablado contra ti? Y Dios le dice, en que ustedes han dicho, en vano es servir a Dios. ¿Qué provecho hay que guardemos sus ordenanzas? Era un problema de motivación. Ellos estaban haciendo las cosas en la religión simplemente para beneficio personal. Para provecho personal. ¿Qué hay para mí en eso? Nada. Ah, no, pues en vano es servir a Dios. No hay ningún provecho. ¿Dónde está lo mío? Y Dios dice, duras han sido vuestras palabras. Cuando Dios se encuentra duras, las palabras del hombre es porque son duras. Y Él ve esa motivación como algo fuerte. Está fuerte que ustedes me sirvan a mí por esa motivación. ¿Acaso servimos a Dios por los beneficios? ¿Somos nosotros también mercenarios? ¿Cómo servimos nosotros a Dios? ¿Cómo servimos a los demás? ¿Cómo servimos a la comunidad, a los hermanos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Por beneficio para que me sea reconocido? ¿O yo estoy sirviendo a Dios sin importar si los hombres me ven o no? ¿Si me reconocen o no me reconocen? ¿Cuál es la motivación por la que hacemos las cosas? Ellos que habían caído en la trampa de envidiar a los impíos, los veían prosperar y disfrutar del mal al mismo tiempo. Y ellos estaban diciendo, mira, ellos se escapan impunes. ¿Escapan impunes? Dice el versículo 3, hollaréis a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Y en el capítulo 4 dice, aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. O sea que no es que Dios no va a hacer nada al respecto, pero Dios lo va a hacer cuando Él diga, cuando Él quiera, no cuando nosotros lo esperemos. Ahora, hay una bendición aquí en la expresión que Dios usa para hablar de aquellos que son suyos. Y define a los suyos como aquellos que temen su nombre. Lo hace así en el capítulo 4, versículo 2. Y lo hace también en el versículo 16 del capítulo 3. Los que temen mi nombre. Los que estiman mi nombre. Así describe Dios a los que son suyos. ¿Nos están describiendo a nosotros? Estimamos a Dios, tememos a Dios. Dios quiere eso. ¿Qué tan real es Dios para ti? ¿Vives tú en la presencia de Dios, consciente de la presencia de Dios, consciente de su gloria, de su honra y de su majestad? ¿Y lo que tú le ofreces, se lo ofreces consciente de su grandeza? ¿O lo que tú estás sirviendo, la forma como tú estás sirviendo a Dios, refleja que tu Dios es muy pequeño? Porque la forma en que servimos al Dios de los cielos, creador de los cielos y de la tierra, debe ser una forma gloriosa, porque nuestro Dios es glorioso. El libro termina con la promesa de un Elías que vendría, cuyo cumplimiento tendríamos 400 años después, con Juan el Bautista, cuyo ministerio contemplaría un impacto en la familia, expresado en el último versículo con estas palabras: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Ese versículo es citado en Lucas 1, cuando nos explica allí el ministerio de Juan, y dice: Él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Ese es el Padre al que principalmente Dios hará volver a los hijos de Israel, al verdadero Israel, los llevará al Señor. Y luego un texto que es sencillamente espectacular, cuando en el versículo 17 del capítulo 3 dice: Y ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo prepare mi tesoro especial y los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve. Hermanos, ¿no es humillante y glorioso a la vez ver cómo Dios ve a su pueblo? Mi tesoro especial. ¡Wow! Tú eres un tesoro especial para Dios. Para el Dios todo suficiente y que no nos necesita, nos identifica como un tesoro especial. Tan especial que envió a su hijo a morir por ese pueblo. Y dudamos de él. Y somos mezquinos con él. Esa era la contradicción que estaban viviendo en los días de Malaquías. Pero es la contradicción en la que nosotros podemos caer. Y solo temiendo su nombre y admirándole, podremos dar muerte a semejante actitud y pecado. Que Dios nos guarde. Jesús en el libro de Malaquías, ya lo hemos visto. El Señor iba a enviar a su Hijo. En las profecías contenidas aquí, un descendiente de David vendría y entraría a su templo. Y Juan el Bautista estaba preparando su llegada. El escenario parecía estar ya preparado con la culminación de Malaquías para el cumplimiento de la venida del Mesías. Y se cumplió esa primera parte. Vino el Mesías, se encarnó y murió en una cruz y resucitó al tercer día. Ahora el escenario está preparándose para la segunda parte. Cuando Jesucristo vuelva, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. No vivir con esa expectativa nos expondrá a los mismos peligros en los que cayeron los judíos a quienes Malaquías escribió, practicando una religión desprovista de corazón, en la que no necesariamente claudicamos de forma absoluta, pero en la que Dios pasa evidentemente a un segundo plano. Que el Señor nos guarde y nos libre de poner a Dios en un segundo plano.